Twitter, @urosarioradio.
Rosario Radio.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. Rosario Radio presenta Las voces del libro, diferentes voces más allá de las letras.
Buenos días a todos y todas las internautas que se conectan a esta hora con las voces del libro. Estamos en vivo por Rosario Radio, como siempre, los miércoles a las 11 de la mañana. Esta canción que estamos escuchando es realizada por la banda francesa M83. Fue lanzada como primer sencillo de su sexto álbum de estudio Hurry Up, We Are Dreaming, el 16 de agosto de 2011. Y con esto iniciamos entonces esta nueva edición de Las Voces del Libro. Mi nombre es Camila Núñez y como siempre en cabina estoy muy bien acompañada hoy por una voz que hace rato no escuchábamos y que le damos la bienvenida a Luis Izquierdo. Buenos días, ¿cómo está?
María Camila, buenos días. Contento de volver a la cabina, contento de volver a Las Voces del Libro, volver a esta mi universidad, la Universidad del Rosario.
Así
y pues
es.
Bueno, gracias a ustedes que me dieron una esperita y otra nueva oportunidad de estar acompañándolos.
Pues siempre acá. Bienvenido con sus aportes y sus comentarios. Y estamos muy ansiosos para ver qué clase de música nos trae en estos nuevos programas que nos va a acompañar. Pero también, por el otro lado, tenemos a nuestro querido productor, Diego Garzón. ¿Cómo está?
Hola María Camila, Luis, bienvenido una vez más. Hola a todos los oyentes que nos escuchan en vivo, en podcast, en Rosario Radio. Siempre estamos ahí presentes. Y la música, qué chévere la música que ahí que usted puso para arrancar este programa.
Bueno, sí, ahí vamos variando las cosas. Siempre queremos sorprender a nuestros internautas, desde los hispanos a este tipo de música electrónica. Y la otra vez usted trajo guaracha, me acuerdo.
Guaracha, sí. Y hoy les traigo también una canción que es por allá de África.
No.
No se pierdan el programa porque se las voy a dejar.
Así es, aparte de recomendaciones y discusiones en agenda, diferentes temas, les traemos muy buenas recomendaciones musicales para todos los gustos. Y hablando de lo que nos mencionaba Diego, ustedes nos pueden escuchar en vivo por Rosario Radio o por los podcasts de Spreaker y ponerse en contacto con nosotros por las redes sociales. Puede usar el hashtag Las Voces del Libro UR y lee UR. En Twitter estamos como @editorialUR, @editorialRadioAlPisoUR, en Instagram y en la fanpage de Facebook estamos Editorial Universidad del Rosario. Y hoy entonces Diego y Luis tenemos un tema súper interesante, vamos a discutir sobre una de las novedades de la editorial. El libro se llama Migración y Derechos Humanos, el caso colombiano 2014-2018, de las editoras académicas María Teresa Palacio Sanabria y Beatriz Londoño Toro, un libro de la colección de jurisprudencia. Y yo quería entonces empezar a conversar sobre esta categoría de migrantes. ¿Qué es ser migrante, Luis? ¿Usted qué opina?
Bueno, pues migrante es aquel que le toca desplazarse de ese lugar que ha creado en algún momento como su territorio, como su lugar, y por circunstancias políticas, económicas, persecución, ha tenido que salir de él.
Sí.
Y pues estar en otro sitio, en un sitio donde no, tal vez no se le reconoce como ciudadano, donde tiene que volver a empezar de nuevo. Creo que Colombia es un país que conoce mucho de migración interna.
Sí.
Pues porque la hemos visto y pues nos hemos dado cuenta que la ciudad aumentó su tamaño pues por las migraciones de la violencia en Colombia.
Claro.
¿No? Y digamos que ese es como el primer gran elemento que tenemos nosotros para entender algo de lo que es
claro,
la migración.
Claro, pero pues no solo eso, no sé usted qué opine, Diego, pero para mí las migraciones vienen pasando desde el inicio de los tiempos, ¿no?
Totalmente de acuerdo, incluso ahora que hablábamos de música, yo hago el símil con la música. La música también, eso, se mueven de un lado a otro. eso uno no puede decir que uno es un metalero, por ejemplo, no. Un rockero puro, no, porque eso tiene influencias de todos lados. Y las personas, como usted lo acaba de destacar, se han movido toda la vida, o sea, nunca han estado quietas en un solo lugar, y lo que no es tan coherente con las políticas de frontera actualmente.
Tal cual.
De querer encerrarnos bajo ciertos símbolos, bajo ciertas fronteras invisibles, bajo ciertas fronteras políticas, que eso tiene su coherencia en un estado, pero pues que eso en la práctica no es
por supuesto así. Por supuesto que somos producto de migraciones y estamos fusionándonos continuamente, y pues Colombia y toda Latinoamérica de alguna manera es así. Hoy, por ejemplo, hablaba con mi esposa frente a, me preguntaba que qué eran los gitanos, ¿no? Una sociedad migrante por naturaleza, es decir, como que se mantuvo migrante y sigue generando flujos migratorios importantes en toda Europa. Sin embargo, el problema de las migraciones que nosotros tenemos acá, o por lo menos que las que nos atañen en algún momento, son aquellas que tienen que ver con procesos de violencia o procesos en los que la seguridad de las personas se ha puesto en entre paréntesis y he tenido que huir, no necesariamente, es decir, las migraciones no se dan, no obedecen solamente a disposiciones del ser como tal, sino que también dependen de las situaciones en las que están siendo envueltas. Uh-huh. Y es allí donde los problemas de los derechos humanos se nos van a ir metiendo poco a poco.
Claro, y es que además, como bien lo mencionábamos acá, esta categoría de migración se estableció desde un contexto político e internacional muy específico, y pues hay unas organizaciones internacionales que son parte de la ONU y estas cosas, como la Organización Internacional para Migraciones, que digamos se encarga de, digamos, defender o procurar porque las personas migrantes estén en condiciones, digamos, favorables o al menos de respeto a sus derechos. Según la definición de esta organización, un migrante es toda persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional de manera temporal o permanente y por diferentes razones. Es decir, cuando uno se va de paseo a Estados Unidos, a Chile, está migrando. Así que entonces empecemos por ahí, por desmontar un poco ese prejuicio de que el migrante es el que llega indocumentado, el que el migrante es el que llega a quitar el trabajo. Pero también entonces hay que entender que esta categoría tiene muchas, digamos, muchas dimensiones, porque claro, está el que viaja, el que es turista, pero también entonces está el migrante que está bajo una situación de crisis humanitaria o diferentes necesidades, incluye trabajadores migrantes, objetos del tráfico, incluso los estudiantes internacionales. Y como lo mencionábamos ahorita, todo esto implica un movimiento en el mundo que se ha ido configurando desde antes, pero que ahorita tiene unas configuraciones muy interesantes, digamos, como lo mencionaba Diego, con la configuración del Estado y las nacionalidades, etcétera, pero también ahorita en un nuevo ámbito de globalización.
Sí, por supuesto, pero eso no quiere decir que que lo que vamos a ver más adelante es que si migro por turismo, no esté exento, que no pase nada por mi condición de migrante. Es decir, sí, la condición de migrante implica un trato en aquel lugar en el que se está migrando. Sí. Y tendríamos que revisar por qué es que se genera en ese trato, que a veces se dan casos, por ejemplo, de xenofobia en esos ámbitos, ¿no?
Hablemos un poco de las experiencias que hemos tenido. ¿Cómo les ha ido siendo migrantes? ¿Han vivido en algún otro lado? O digamos, cuéntenos, ¿qué fue esa expresión, Luis?
Bueno.
¿Por dónde empiezo?
Yo no sé por dónde empiezo. A ver, vamos a empezar por Guatemala, año 2002. Eso. No, me interesa, era año 2000, aeropuerto de Ciudad de Guatemala, y me encerraron en una cabina tan grande como esta cabina con un peruano.
Mejor dicho, ya empezamos mal.
Sí, no sé exactamente qué era lo que pasaba, cuál era la sospecha sobre mí, pero sí he sentido ese trato, y he sentido ese trato sobre todo en Latinoamérica. Ajá. Ni siquiera en Europa, he sentido el trato en Guatemala, en Quito fue lo mismo, un trato con el colombiano distinto, con ese estigma del narcotráfico sobre nosotros, sí. Y siempre que el pasaporte, bueno, ya no tanto, pero cuando el pasaporte llegaba y se veía el escudo de la República, sí, de Colombia, siempre era un trato distinto, y eran pues migraciones cortas. Además, estaba siendo invitado en algún tipo de evento cultural, pero siempre, sí, pasaba algo allí.
Es que eso es bien particular, ¿no? Porque usualmente entonces las nacionalidades y estas cosas vienen acompañadas de unos prejuicios que se mantienen y se mantienen a lo largo de los años. Por ejemplo, lo que le pasaba, no sé, seguramente pensaban que llevaba droga y era amigo de Escobar. Pero sí, entonces, claro, también entonces en Estados Unidos, si a alguien le ven un velo en la cabeza o un turbante o un color de piel específico o en algún otro país, pues el trato es diferente. Digamos que también tiene que ver con esta noción de que los migrantes, todos los migrantes son malos. Uh-huh. Entonces eso me parece bien interesante de tener en cuenta. Pero entonces también, y ya que lo mencionó Luis, hablemos un poco de la xenofobia, porque no es solamente con turistas o con los migrantes que vienen indocumentados, sino, por ejemplo, estudiantes o gente que viene a trabajar de otros lados. ¿Cómo se configurarían estos procesos de xenofobia si vienen a trabajar, digamos, a hacer platica en este país?
Creo que ese es un tema también que nos está tocando muy a los colombianos, ¿no? Sí. Con toda la migración interna en Sudamérica, en América en general, de la población venezolana. Es un tema que hasta ahora nos está tocando, uno siempre lo ve, o por lo menos en mi caso, siempre lo ve como lejano, como que eso solamente pasa en Estados Unidos y México,
sí,
o en Europa. Pero ahora que uno lo tiene que vivir, pues uno también tiene una posición política y es difícil no salirse de esos estereotipos. Es muy difícil uno, pues yo soy un antropólogo que tengo cierto conocimiento, que sé considerar ciertas diferencias.
Sí, sí.
Yo no me imagino qué está pensando una persona que no tiene un empleo, que no que tiene todas las de no ganar en una ciudad.
Literalmente.
Y llega toda esta población, pues... Yo reconozco que hay problemas también y es difícil, es muy, muy difícil.
Es muy difícil porque entonces también estamos viviendo un punto en el que Colombia creemos que estamos muy mal y no tenemos a dónde ir y que el sueldo no alcanza, pero entonces luego llega estas personas con unas necesidades que son muy parecidas a las de nosotras, pero un poco más, digamos, al siguiente nivel. Y nos encontramos con este dilema de qué hacemos, cómo reaccionamos y además qué exigencia le estamos haciendo al Estado.
Yo creo que no sé si se me salga un poco el tema, pero hay algo que se establece, una conexión que se establece con la palabra migrante, es decir, cuando denomino a alguien como migrante en cuanto a la construcción de lo que es el amigo y el enemigo, ¿no? Es decir, cómo puedo nombrar algo migrante y esa misma palabra puede ser o la persona... que es mi amiga o la persona que es mi enemigo y de alguna manera conduce a condiciones o a respuestas de hospitalidad o no hospitalidad con aquello que está ahí, porque es lo que me representa. Y en este momento lo que se ha hecho es una transposición de ese migrante venezolano al enemigo y como tal, entonces la hospitalidad se va perdiendo y creo que ahí lo que pierde es ese concepto general del ser humano como tal.
Completamente
porque somos seres humanos todos, ¿no? Y entonces lo que tú decías, Diego, la frontera, todo ese tipo de cosas de la nación, que es la nación, que es la nacionalidad, empieza también como conceptos a empezar a temblar, ¿no? Y yo creo que nos dejan muchas preguntas y muchas incógnitas a la hora de trabajar
temas. Sí, de acuerdo, empieza a haber un debate, no solamente de nosotros como ciudadanos, sino en el Estado, qué clase de derechos o beneficios deberían tener los migrantes y cuál es la comparación con los ciudadanos, digamos, nacionales de ese lugar. Cuéntenos, internautas, ustedes qué experiencias han tenido como migrantes, qué experiencias han tenido, por ejemplo, si se fueron de intercambio a estudiar. Cuéntenos cómo ha visto este fenómeno de la migración en su vida y, digamos, cuéntenos qué queremos saber. Recuerden que nos pueden contar por Twitter, @editorialUR, en Instagram, @editorialrayalpisoUR y en Facebook, Editorial Universidad Rosario. Recuerden usar los hashtags Las Voces del Libro UR y #LeeUR. Yo creo que de pronto nos podemos ir a la canción del momento.
Exacto.
Perfecto.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
La voz sanguera de María Camila Núñez, la escuchas en Las Voces del Libro.
Bueno, hoy les traigo esta recomendación de la canción estadounidense Foo Fighters en honor al concierto que hubo ayer acá en Bogotá, en el que estuvo Tenacious D, Weezer y por supuesto Foo Fighters.
Usted no durmió, ¿cierto, Marica?
Dormí un poco, pero lo importante es que se disfrutó mucho el concierto. Esta canción se llama Run y hace parte del disco 2017 llamado Concrete and Gold, el noveno álbum de estudio de esta banda, y es una de esas canciones que por lo menos a mí me llena muchísimo de energía, y además que si no se han visto el video, súper recomendado para que se entretengan un rato viéndolos ahí saltar y bailar un poco.
Editorial Rosarista. Textos de investigación, docencia y extensión.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
Elecciones, elecciones, ganamos, perdimos.
Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario para U Rosario Radio.
El 27 de octubre tendremos elecciones locales, pero las elecciones van más allá de los comicios en sí.
Así es, después de las votaciones, alguien debe encargarse de los escrutinios y de publicar los resultados de las elecciones.
Y esa es exactamente una de las funciones que desempeña el Consejo Nacional Electoral: efectuar el escrutinio general de toda votación nacional y hacer la declaratoria de elección.
Este proceso iniciará a las 4 p.m. del 27 de octubre y se podría extender hasta el día siguiente si es necesario. Las comisiones escrutadoras dispuestas por el Consejo Nacional Electoral lo supervisarán.
Posteriormente, los resultados de cada mesa serán publicados por la Registraduría Nacional del Estado Civil en su página web www.registraduría.gov.co, bajo la supervisión de los testigos electorales correspondientes.
Todas estas y más funciones del Consejo Nacional Electoral, junto con distintas regulaciones que conciernen la vida electoral en Colombia, pueden ser encontradas en la Ley 1475 de 2011 o en la página de la Registraduría.
Elecciones, elecciones, ganamos, perdimos.
Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario para U Rosario Radio.
La Universidad del Rosario, institución educativa de alta calidad. Con 365 años de trayectoria, formando líderes que aportan al país. Y MISI, la compañía con mayor reconocimiento en la producción de espectáculos de teatro musical y la formación de artistas integrales en Colombia, se unen para crear proyectos educativos innovadores que fomentan el desarrollo cultural y creativo en nuestra sociedad. Muy pronto podrás ser parte de este gran sueño. Formamos personas con propósito que construyen país a través del arte.
Don't forget to follow us on Facebook, Instagram, and Twitter with U Rosario Radio.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
La voz sanguera de María Camila Núñez la escuchas en Las Voces del Libro.
Volvemos de la pausa, estamos en vivo en Las Voces del Libro por U Rosario Radio y volvemos con esta canción particular que se llama Mestizaje, de la banda española Escape, que abrió el milenio y el siglo XXI con el álbum Planeta Escoria, en el que se incluye esta canción que creo que va muy bien para nuestro programa el día de hoy. Además, muy recomendado porque si no saben, si no han visto, si no se han enterado, se va a presentar en el Jamming Festival del 2020.
Vamos la utopía, dejemos de soñar. Arriba el mestizaje, convivir en colectividad.
Y volvemos y Luis Izquierdo, tenemos unas invitadas bien especiales. ¿Quiénes nos acompañan hoy en cabina?
Bueno, pues las invitadas de hoy son las editoras académicas del libro Migración y Derechos Humanos, el caso colombiano 2014-2018. Ellas son María Teresa Palacios Zanabria. María Teresa es abogada de la Universidad del Rosario, doctora en Derecho de la Universidad de Sevilla, profesora asociada de la Facultad de Jurisprudencia, coordinadora del doctorado en Derecho de la Universidad del Rosario, directora del Grupo de Investigación en Derechos Humanos, directora del Proyecto Diagnóstico Regional de la Migración con Enfoque de Derechos Humanos y es experta nacional e internacional en materia de migraciones. Y por supuesto la doctora también Beatriz Londoño Toro, ella es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana, con doctorado en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, es actualmente profesora titular de la Universidad del Rosario en pregrado y posgrado, es investigadora senior de Colciencias en el Grupo de Investigación en Derechos Humanos y coordinadora académica del Proyecto Diagnóstico Regional de la Migración con Enfoque de Derechos Humanos. Y pues ellas dos nos acompañan el día de hoy. Les agradezco mucho, doctoras, el estar acá, el haber sacado tiempo de sus agendas, que por lo visto son muy ocupadas, sí, y estar el día de hoy aquí hablándole a nuestros ciberoyentes sobre las migraciones. Muchas gracias, doctora Beatriz y doctora María Teresa.
A ustedes muchas gracias por la invitación.
Sí, muchas gracias.
Bueno, bienvenidas, como bien lo dice Luis, y empecemos entonces un poco a hablar sobre cómo llegó a nacer este libro. Es un producto de un proyecto de investigación que tiene, digamos, el resultado de un montón de trabajo de diferentes universidades. ¿Cómo se consiguió el libro y cómo resultó naciendo esta obra tan espectacular?
Esta obra nace en Cúcuta. Es bien interesante saber la historia. Nosotros pertenecemos a la red sociojurídica y en el encuentro anual que hace la red sociojurídica se propuso desde la Universidad del Rosario hacer un proyecto colectivo, un proyecto que uniera a las universidades de la red, y obviamente estábamos en el mejor lugar con las circunstancias tan graves en el año 2017, en el mes de octubre, y así surge ese compromiso del proyecto Diagnóstico Regional de la Migración, que pues digamos tuvimos unos aliados, unas respuestas maravillosas desde universidades de todas las regiones de Colombia, profesores, estudiantes, y el libro pues es el resultado de todo este trabajo.
¿Algo que añadir, doctora?
No, es claramente la historia fiel, porque además la profesora Beatriz estuvo ahí en ese momento en el que como que las voluntades se expresaron para poder pues hacer realidad el proyecto, y hoy en día lo que tenemos es el libro.
Bueno, muy bien. Me gustaría que entráramos como en materia, María Camila.
Señor.
Vamos a empezar con una pregunta que me parece bien interesante. Esta pregunta la hizo Lady Pimienta, que es una de las compañeras que no alcanzó a llegar el día de hoy por estos trancones maravillosos de esta Bogotá. Pero ella quería preguntarles a ustedes sobre esa relación que hay entre la migración como reto para las democracias actuales, sobre todo enfocada frente a la dignidad humana y frente al reto de privilegiar la dignidad sobre todas las cosas, ¿no? Que es donde se involucran los derechos humanos. Me parece una gran pregunta de Lady. Entonces me gustaría como abordarla desde ese punto de vista.
Creo que es una preocupación internacional que no solamente se traslada con el mundo del derecho, sino también yo pienso que desde la sociología y la propia antropología, y es ver cómo los estados, si bien tienen esa posibilidad de manejar su soberanía de manera autónoma, de manera libre, pues no soslayan los derechos de las personas. Y quizá uno de los cuestionamientos o del punto central de que existe esa tensión entre la soberanía, dignidad de la persona y la migración es que el derecho a inmigrar no existe, internacionalmente reconocido, pero tampoco en los ordenamientos internos de los estados. Entonces, por eso pienso yo que los estados muchas veces despliegan acciones muy reactivas y bastante agresivas en contra de la migración, y las personas terminan precisamente en este tipo de procesos perdiendo su dignidad. Entonces, creo que es un tema muy interesante, pero realmente pues sí hay como todo un análisis en el fondo de cuál es la posición de los estados frente a las personas que están sometidas a su jurisdicción, y esto es, ¿solamente me ocupo de los nacionales o también debo tener cierto tipo de responsabilidades en materia de derechos frente a los extranjeros? Creo que ahí como que podríamos encuadrar como esa discusión.
Bueno, y sobre eso me parece bien interesante mencionar, muy, muy de acuerdo con lo que usted mencionaba, y es que tiene que haber una necesidad de regular la manera en la que se entienden a los migrantes y cómo se tratan en los países de destino. Pero entonces tenemos también que hay una migración irregular y hay otra que sí está bien y otra que es aceptada. ¿Cómo entonces, cuáles son los lineamientos para que las instituciones regulen de manera, entre comillas, apropiada las migraciones? ¿O cuáles son los retos que presentan estas instituciones que tenemos hoy en día en el país?
Sí, el tema de regulación es bien interesante, porque una de las hipótesis que en torno a la cual gira este trabajo es que el tema de la regularización está directamente relacionado con el ejercicio de derechos. Y entonces, en la medida en que los estados no avanzan en esquemas claros, sencillos, transparentes, fáciles para la regularización de las personas migrantes, se desbarata todo ese universo de las posibilidades de acceso a los derechos para ellos. Y es algo que sí hemos visto en todas las regiones donde hicimos el trabajo. En Cúcuta, por ejemplo, se plantea, y especialmente nuestro trabajo giró en torno a derechos como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho obviamente al trabajo y el acceso a la justicia. Y allí sí se ve muy claramente las grandes dificultades que significa, y obviamente que se observan cuando una persona ingresa de manera regular en los puestos migratorios y con todos los requisitos y con un pasaporte, aquel que ingresa, por ejemplo, por otras vías y por las trochas. Entonces, la condición de sus derechos se limita y se hace mucho más difícil.
Sí, claramente los estados como que están siempre como en esa dicotomía, regularizamos personas y adquirimos más responsabilidades en materia de derechos, o lo que hacemos es cerramos fronteras y no nos volvemos flexibles precisamente para la recepción de las personas. Creo que la profesora Beatriz lo ha explicado muy bien, cómo hacer para que los estados puedan encontrar ese justo medio. Creo que tenemos que tener claro que la migración es un hecho humano inevitable, que es una realidad, que no es un problema para los países. A mediano y a largo plazo, los países logran, si logran hacer una buena gestión de la migración, logran desarrollo. Los países desarrollados hoy día claramente siempre han tenido movimientos migratorios. Entonces creo que se trata de cambiar un poco la concepción de que la migración puede ayudar a los desarrollos de los países, que es una realidad, que es inevitable, y que más bien los marcos jurídicos tienen que prepararse para poder realizarla de una manera segura y ordenada, pero en beneficio del individuo.
De acuerdo, porque además también estaba pensando que muchas de las medidas que se han estado tomando actualmente han sido por demanda. Entonces pasó esto y entonces, ¡ay! Urgencia, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo, digamos? Y bueno, me parece interesante lo que estaba mencionando de hay que redefinir o reentender la migración como un hecho humano inevitable que no es solamente malo, sino que puede ayudar en ciertas cosas. Pero entonces, ¿cómo podemos entender y de pronto propender porque no tengamos respuestas, como lo menciono, como por demanda?
Yo diría algo frente a tu inquietud, y es que en la investigación encontramos cómo las medidas que se han tomado en Colombia, aunque han sido algunas de ellas muy elogiadas, son unas medidas de coyuntura y temporales, siempre pensando esto va a pasar, no vamos a tener más problemas, no vamos a tener más situaciones difíciles a futuro. Sin embargo, carecemos de un marco normativo, y es otra de las apreciaciones que tenemos en la investigación, de un marco normativo que aborde la realidad de esta migración que llega a Colombia. Nuestro marco normativo es de 2011, María Teresa nos complementará, y es un marco normativo que se construyó para los colombianos cuando nosotros éramos los migrantes. Es decir, este es un país que empezó siendo migrante, construyó un marco normativo para sus nacionales y ahora es un país receptor y de tránsito.
María Teresa, ¿algo que añadir?
Sí, claramente lo que dice la profesora Beatriz es tal cual. Creo que Colombia no se ha preparado normativamente para esa migración que claramente estaba anunciada, se veía venir. Ya varios informes del Comité de Trabajadores Migrantes sucesivamente nos había dicho que Colombia tenía que preparar un marco normativo porque éramos de los pocos países de la región que no teníamos normas migratorias para como estado de destino, sino simplemente como estado de origen. Entonces creo que no solamente es el momento de que nuestro marco normativo quede configurado como una política de Estado y no como una política de gobierno, porque pues la observación que ustedes hacen es muy acertada. Las medidas claramente son muy momentáneas y lo vemos si, por ejemplo, acudimos al documento COMPES, ahí vamos a ver que son medidas hasta el año 2022, pero resulta que esa es una migración de largo plazo que seguramente van a ser décadas que se nos va a quedar en el territorio colombiano. Entonces creo que ahí hay que cambiar esa configuración de lo que tenemos.
Pero estaba pensando mientras ustedes hablaban, además, porque era un poco la pregunta, frente a los marcos normativos que teníamos nosotros frente a los desplazamientos internos, porque siempre pensamos en el retorno. Nosotros siempre pensamos en que va a haber un retorno y está ahí. Quería con la idea que estaba trabajando María Teresa, ¿qué fue lo que cambió de las migraciones árabes, rusas, inclusive que llegaron a principios del siglo XX, donde se generó cierta hospitalidad y se pudo generar una un proceso migratorio de fusión de culturas que fueron benéficas para el país, como lo que pasó en la costa atlántica, como por ejemplo con todas las comunidades árabes, en el Huila, en Santanderes con la gente rusa. ¿Qué es lo que cambia ahora? Sí, porque lo que estábamos hablando un poco al principio era algo de la hospitalidad y la no hospitalidad con el migrante, ¿no? ¿Cómo, qué ustedes han indagado frente a ese movimiento que tiene que ver un poco con lo sociológico, con lo antropológico, pero que también implica una apuesta normativa en términos de la hospitalidad que pueda llegar a tener un país? Porque creo que nosotros seguimos siendo hospitalarios, ¿sí? Pero como sociedad estamos generando unos movimientos en contra de esas formas de migración que estamos viviendo hoy en día.
¿Qué es lo que ha cambiado? Es interesante la pregunta, porque es cierto, en nuestra historia no habíamos tenido unos flujos migratorios de estas características como los flujos venezolanos, pero sí, Colombia se había caracterizado siempre por esa hospitalidad, ese afecto por el extranjero y la bienvenida. En lo que yo pienso es que estamos tal vez olvidando que nosotros fuimos migrantes y ese es como en la investigación, y vuelvo a hacer referencia a ella, el tema de la xenofobia surge en todos los análisis regionales y no era algo que Colombia tuviese, o sea, ese tema de la xenofobia, ese temor al migrante, la condición tal vez que se ha agudizado es el momento en que ocurren estas migraciones, las condiciones políticas sociales del país y tal vez, el temor que tienen los connacionales en esa lucha por los derechos, porque digamos que cuando no se garantiza adecuadamente el derecho para la persona en condición de desplazamiento, más la víctima de la violencia, más todos los otros, digamos, víctimas que tenemos a nivel interno, pues se generan esas dificultades. Creo que allí el Estado tiene que actuar de manera muy, muy clara y contundente y con otro elemento que usted señala que es clave, y es el tema de los retornados. Entonces, además, nuestros connacionales que han regresado, ¿cómo es el acceso a sus derechos? Entonces, allí hay un horizonte muy complejo.
Sí, creo que complementando un poquito esto, ha sido también el volumen de la migración, ¿no? Estas migraciones de las que estábamos hablando a raíz de la pregunta eran migraciones más pequeñas, segmentadas, sectorizadas, muy particulares. Pero Colombia realmente, como lo decía la profesora Beatriz, no ha tenido movimientos migratorios significativos de manera histórica. Entonces creo que también la concepción del colombiano era una hospitalidad, pero para determinado tipo de extranjeros. Nosotros no habíamos tenido una migración internacional de orden humanitario tan voluminosa como la estamos teniendo en este momento. Entonces eso precisamente se combina con las carencias que precisamente en materia de inversión social tiene ya el país y hace que pues la población de destino sienta que hay una amenaza por la oferta institucional y por los recursos que tiene que dar el Estado para las personas. Entonces creo que las acciones del Estado tienen que trascender un poco más allá. Claramente tenemos que dar atención, tenemos que tener además un respeto por el marco internacional que tenemos ratificado, pero también tiene que haber medidas transversales de inversión social para la población de destino, de modo que no parezca que el privilegio se está otorgando para los extranjeros. Simplemente los derechos se otorgan por ser personas. Eso es lo que debe quedar claro.
De acuerdo. Y ahí yo complementaría un poquito. Y es que la acción humanitaria tiene que estar dirigida a los migrantes y a los nacionales, a la comunidad receptora. La única forma que logremos integración de verdad y algunos avances en esto es redefinir los esfuerzos. Por ejemplo, si se hace un comedor que pueda permitir también que otras personas accedan a él, si hay que hacer inversión en salud, hay que hacer inversión en infraestructura en esos municipios de acogida. Sí. Y si la gente ve esos cambios, tal vez podamos lograr otro comportamiento, otra actitud frente a los migrantes.
De acuerdo, porque también eso se relaciona un poco con lo que estábamos conversando al principio del programa, y es que, claro, llega este nuevo tipo de migrantes, estamos acostumbrados a los turistas, pero entonces llega este nuevo choque y tanto al ciudadano como a los gobiernos locales y al Estado se le presenta un debate de, bueno, y entonces si no le estoy respondiendo a X población, ¿cómo voy a terminar respondiéndole a la otra? Entonces me parece muy interesante esta discusión que nos están planteando.
No, estaba pensando que si no hay en términos económicos un conflicto con el dinero internacional que llega a suplir las necesidades humanitarias para esa propuesta de también atender con nacionales, es decir, esos dineros tienen una destinación particular, ¿sí? y llegan también, ¿no? Porque no, el problema de la globalización es que esos problemas no son solo de Colombia, son unos problemas del mundo, ¿sí? ¿Sí? Y lo que ha pedido precisamente desde la presidencia es la ayuda internacional que llegue, porque no podemos manejarlo como país solos y es un problema de incidencia global. Entonces, no sé en ese sentido, ese flujo de dineros, ¿cómo se maneja en términos de la...?
Pues yo daría varios elementos. Es que los retos de la acción humanitaria en una situación como la que estamos viviendo tienen que ver mucho. Primero, con una reconceptualización de esa crisis humanitaria. ¿Qué es eso que estamos viviendo? ¿Cuál es la responsabilidad tanto de actores nacionales como internacionales? El reconocimiento de que esta ayuda es una ayuda que se relaciona con el desarrollo. Yo creo que no podemos deslindar y volver a los tiempos de la caridad y los tiempos del asistencialismo. Okay. Tenemos que cambiar ese elemento, y con otro elemento adicional que agregaría para el debate, y es el control. También, tiene que haber un control y una evidencia clara para evitar la corrupción en torno a estas ayudas.
No, claramente, absolutamente de acuerdo. Creo que el tema es también entender que la vulnerabilidad no se configura solamente por ser nacional o por ser extranjero, sino la vulnerabilidad se configura porque hay condiciones adversas que no permiten que las personas accedan a los derechos. Entonces, creo que si el Estado, al recibir dinero de cooperación internacional, pues tiene claro que la atención humanitaria o esos dineros son para población vulnerable, pues en ese concepto de población vulnerable tienen que caber los nacionales y los extranjeros. Creo que el error grande que se comete es pensar que los estados solamente tienen obligaciones es porque las personas pertenecen a su comunidad política, y eso no es así. Realmente el estado está cercano y en la misma manera, o sea, tiene tanto contacto con los nacionales como con los extranjeros. Entonces, realmente las actuaciones de ayuda tienen que provenir de la condición humana, pues por eso hablamos de derechos humanos y de dignidad humana, más allá del vínculo nacional que exista con el estado.
De acuerdo, y eso también, porque también lo estábamos mencionando al principio del programa, y es que la globalización, no solamente en términos de cooperación internacional, sino de que es un fenómeno que está pasando en todos los países, y más ahorita con las diferentes crisis humanitarias que se están dando en el mundo, me parece entonces que también ayuda a pensar la migración de manera diferente, no solamente como un problema aislado, sino que hay un patrón de movimiento que también pues viene desde siempre, pero que entonces ahora en estas configuraciones estatales y nacionales de hoy, en el mundo de la globalización, tiene que ser diferentes, si están de acuerdo.
Sí. Uh-huh.
Hablemos un poco, quería también, porque una de las cosas que mencionan en el trabajo es el acceso al derecho de la salud. Y me pareció muy interesante el caso de Barranquilla, porque es un caso que uno no se esperaría que pase. Y es que con todos los retos que hay para el acceso a la salud de los migrantes venezolanos, en Barranquilla se atiende a todo el mundo, especialmente a las mujeres gestantes y etcétera. Entonces quisiera de pronto que discutiéramos alrededor de eso, cuáles son los retos del acceso a la salud y por qué Barranquilla presentó estas particularidades tan interesantes.
Yo te diría que de la investigación, no solo Barranquilla, hay un elemento muy interesante a destacar, y es el comportamiento, la actitud, pero también el respeto que desde el sector salud se ha empezado a generar frente a la población migrante. Entonces hay dos casos puntuales, el de Barranquilla, que está bien documentado por los investigadores, y es fruto, yo creo, que de muchos elementos también, de esa cercanía de la costa con Venezuela, de esa hermandad que se siente, de ese ADN migrante que todos hemos tenido acá en Colombia y que en la costa es mucho más cercano. Pero no solo eso, sino el enfoque de género hacia el respeto por los derechos de estas mujeres migrantes que han llegado allí, que han sido atendidas y que en términos generales hay toda una actitud del sistema de salud frente a ellas. Igual situación ha pasado en Cúcuta. Y digamos que no es en el primer momento. El hospital Erasmo Meos, que es el centro allí de recepción de todos los problemas de salud en Cúcuta, también tuvo ese mismo problema. Y son cambios de comportamiento al entender el derecho a la salud, el derecho de las mujeres a tener, digamos, a tener todo su proceso, a tener sus hijos, los derechos de los niños a ser incorporados al SISBEN, por ejemplo, para continuar el proceso de atención en salud. De manera que son, creo yo, el sector salud a mí me sorprende, no en todo el país, pero en muchas regiones, también en Pasto tenemos evidencias, es el que ha reaccionado de una manera más rápida, con mayores garantías, obviamente con las dificultades que son obvias, pero con un gran respeto. El tema de la dignidad humana que ahora conversábamos, allí se da. Y hay muchos, digamos, hay reacciones de la gente, porque se embarazan, porque llegan al país. No, es que es un derecho. Tus derechos sexuales y reproductivos no se delimitan en tiempos de migración ni en fronteras. Ajá. Entonces, es como país hemos asimilado eso. Ahora, el tema que sí me gustaría que María Teresa ampliara es el tema de la patridia, porque también muchos niños han nacido y la respuesta de la registraduría, ya no la del sector salud, no ha sido tan buena como la que estamos mencionando.
Sí, pues realmente, pues si nosotros nos comparamos con los otros países de la región, decimos, claro, hemos avanzado, estamos siendo un poco más flexibles, no estamos poniendo mayores trabas y estamos facilitando el acceso a los derechos de los migrantes. Sin embargo, en ese tema de apatridia, la resolución que precisamente sale de la registraduría, pues puede tener una muy buena intención, pero tiene unos problemas desde el punto de vista jurídico e internacional graves. Una de ellas es la limitación temporal que impone, ¿no? Dice que se nacionalizarán los niños e hijos de venezolanos nacidos pues en el territorio colombiano, digamos ahí casi que removiendo el obstáculo constitucional que existe en este momento, entre el 19 de agosto de 2015 hasta el 20 de agosto de 2022. Esa limitación temporal genera una discriminación porque deja por fuera las personas nacidas antes de esa fecha y quienes nazcan posterior, sobre todo que tenemos claro que esta migración no se va a solucionar en 4 años. Es realmente una migración de largo plazo. Y de otro lado, también tiene otro obstáculo, que es que viola la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Colombia es parte de ese tratado internacional y allí el Comité para la Discriminación Racial precisamente ha señalado que cuando los países adoptan medidas de protección en favor de los extranjeros, tienen que ser medidas transversales que no generen perfiles raciales. Aquí se está generando un perfil racial porque dice solamente está destinada para los venezolanos.
Sí.
Podrían decir del gobierno, no, pero es que ellos son los que están en potencial riesgo de apatridia. No sabemos. Sí. Tenemos migración haitiana, tenemos migración cubana, tenemos migración de otros países, incluso Siria, y pueden estar en una situación similar, dominicana también. Entonces, en realidad, creo que esas medidas pueden ser tomadas con buenas intenciones, pero hay que ponerle la lupa en materia de derechos humanos, porque podemos estar generando acciones dañosas frente a la población. Entonces creo que ahí hay una cosa que hay que revisar, porque obviamente si los niños están nacionalizados, claramente los derechos pues se amplían, se accede de una mejor manera, y son medidas complementarias como por ejemplo acceso a la salud, acceso a la educación y a otras cosas.
De acuerdo, pues esto me parece muy interesante, porque además, vinculándolo un poco con la discusión que estábamos teniendo antes sobre el marco normativo y la necesidad de que sea un marco de gobierno, es necesario también de pronto que sea, como lo mencionaba la doctora, no solamente transversal, sino integral en todas las instancias de gobierno. Entonces, por ejemplo, como lo discutíamos de la salud, surge, por ejemplo, este debate interesantísimo de los apátridas o patrias, pero entonces digamos que también entonces es interesante tener en cuenta que un derecho no es aislado, un derecho humano no es aislado, sino que tiene que tener entonces acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a la justicia, etcétera. Entonces me parece interesante también tener en cuenta esto, que este marco normativo modificado, digamos, en un sentido ideal, tiene que ser transversal e integral. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?
Uh-huh. No, me parece muy interesante ese punto de inflexión que tenemos en el nacimiento de nuevos nacionales, ¿no? Diría uno, es decir, ¿por qué estamos cambiando las reglas de juego después de tanto tiempo? Es decir, alguien que nazca en el territorio nacional es un nacional. Y me parece bien interesante. Yo creo que hay que trabajar mucho desde esa perspectiva. Y también me parece muy importante todo lo que se ha generado a partir de esa lectura de género que se tiene y el lugar que ocupa la mujer, no solo en el proceso de la migración, sino en el proceso de reconstruir esa mirada de la dignidad humana. Creo que tenemos que repensar el derecho a partir de unas formas menos patriarcales y mucho más femeninas. Creo que también hay unas derivas interesantes en la forma como se han relacionado con los migrantes en términos de la dignidad y el ser mujer que aparecen allí fundamentalmente.
Claro, porque además también en el texto una de las cosas importantes es que tiene que haber una atención diferenciada, porque no es lo mismo, como lo mencionábamos acá, atender a una mujer, a una menor de edad o a una mujer gestante, así como supuesto. No es lo mismo atender hombres, adultos o incluso de la tercera edad. Otro de los aportes de nuestra compañera Lady Pimienta, que desafortunadamente no logró llegar a tiempo, pero me pidió el favor que les hiciéramos esta pregunta, y es que no sé si están
se enteraron del comentario que hizo Claudia López en el debate del viernes de la semana pasada, en el que dijo que iba a tener mano dura con los migrantes venezolanos que cometieran actos ilegales. ¿Qué opinamos sobre esto? ¿Ella puede decir eso? Y si lo puede decir, ¿puede hacerlo en algún punto?
Pues lamentable, me parecen apreciaciones lamentables. Infortunadamente, eso no solo pasa en Colombia. En todas partes del mundo, los migrantes siempre son un tema electoralmente útil. Útil o inútil. Entonces tratan precisamente los candidatos como de generar pasiones entre la población. Es muy triste que se trate de polarizar también y utilizar como tema político este tipo de, digamos, esta necesidad humanitaria que es de atención.
De acuerdo.
Y creo que cuando ella dice hay que tener mano dura, pues es que hay que tener mano dura con los delincuentes nacionales, sea y con los extranjeros. Sí. Esto es una cosa transversal. Hay que perseguir el crimen contra los nacionales y contra los extranjeros. Entonces creo que no hay necesidad de hacer esas adjetivaciones y tener precisamente que señalar que el criminal o la mano dura se requiere con el extranjero. Esto genera imaginarios colectivos perversos en la opinión pública y en las personas que lo que hacen es acentuar la discriminación.
Claro, lo que hablábamos al principio, es igual inmigrante con aquel con el que no puedo ser hospitalario, es mi enemigo, el migrante igual enemigo, y no es así. Es decir, el migrante es un concepto mucho más amplio, pero cuando hacemos ese tipo de denominaciones a través del lenguaje, generamos esas cosas esos iguales y no lo son. Y lo que pasa es que las personas se lo creen fácilmente. Es decir, mejor dicho, no lo creemos fácilmente, ¿no? Y eso es complicado.
Bueno, definitivamente la discusión está muy interesante, pero tenemos que ir a una pausa. Entonces, nuestro productor Diego nos va a recomendar una canción y ya volvemos.
Diego Garzón se conecta con las voces del libro.
Bueno, yo les dije desde el principio del programa que les tenía una canción, algo bien, no sé cómo decirlo esto, exótico,
folclórico,
ecléctico. Esto es Funana, esto es un pariente de la champeta con el reggaetón y esto es lo que suena en Cabo Verde. Entonces ahí se las dejo para que hagan reflexión sobre esas migraciones también.
Las voces del libro.
Don't forget to follow us on Facebook, Instagram and Twitter with Urosario Radio.
La Universidad del Rosario, institución educativa de alta calidad. Con 365 años de trayectoria, formando líderes que aportan al país. Y MISI, la compañía con mayor reconocimiento en la producción de espectáculos de teatro musical y la formación de artistas integrales en Colombia, se unen para crear proyectos educativos innovadores que fomentan el desarrollo cultural y creativo en nuestra sociedad. Muy pronto podrás ser parte de este gran sueño. Formamos personas con propósito que construyen país a través del arte.
La Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario es un espacio de vida y desarrollo de conocimiento. El programa de Sociología se caracteriza por su interés en la diversidad de los problemas sociales contemporáneos.
El programa de Sociología de la Universidad del Rosario le ofrece a uno un conjunto muy interesante de herramientas, tanto conceptuales como metodológicas, para navegar esa complejidad y el diálogo con otras disciplinas. Pero al mismo tiempo tenemos una formación muy fuerte en métodos de investigación cuantitativos, cualitativos y mixtos, que nos ayudan a poder entender la realidad nacional e internacional.
Los estudiantes del programa de Sociología
desarrollan una sensibilidad teórica y metodológica que les permite comprender las diferentes complejidades y estructuras de la diversidad social.
¡Somos tu mejor opción!
Conoce todos los programas de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresando en la página www.urosario.edu.co. El programa de Sociología de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Un mundo de conocimiento.
World College Radio Day will unite hundreds of college radio stations across the world.
It's a truly global event.
Join us on October 4th
to celebrate the important medium of student radio.
World College Radio Day.
Hell yes!
Only on student radio will you hear it first.
So join us on October 4th for World College Radio Day.
Komm zusammen am World College Radio Day.
A truly global celebration.
For more information, visit collegeradio.org.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Bueno, y siguiendo con los recomendados musicales, aquí tenemos al grupo Escape con El Olvidado. Esta es una canción de su álbum del 2002, Que Corra la Voz, y es una canción que también nos ayuda a reflexionar, ir cerrando este programa sobre los migrantes el día de hoy, sobre aquello que es El Olvidado. Entonces escuchémoslo un poco y entramos a nuestras conclusiones.
Es mi humillación.
Y con esta muy buena recomendación, nuestra segunda canción de Escape del día, entonces entramos a discutir un poco nuestras discusiones o comentarios finales. Luis, ¿qué opinamos?
Bueno, rápidamente, como comentario final, simplemente nos llegó un comentario de esas lo que usted pidió, María Camila.
Sí, sobre, por redes sociales.
Por redes sociales nos dice, esto es Catalina Peralta, dijo: yo como inmigrante tuve que soportar requisas horribles en Panamá, me sacaron toda la de la maleta, casi me quitan la filmadora, y siendo menor de edad me separaron de mi mamá y de mi hermano. Sí, así que pues también una reflexión en torno a la política migratoria que estamos viviendo ahora en Norteamérica, que está separando pues hijos de sus padres, creo que sin menores de edad de sus padres. Creo que la dignidad está por encima de todos los seres humanos. Creo que estamos perdiendo esa empatía y esa afinidad con el otro, así que es bien importante que también miremos migración y derechos humanos, el caso colombiano, para entender un poco qué es lo que está sucediendo en nuestro día.
María Teresa, creo que tenemos que cambiar de mentalidad, estoy de acuerdo con Luis, y tenemos que ayudar a contribuir a generar una pedagogía legítima de respeto por el inmigrante, toda vez que los colombianos hemos sido inmigrantes, como lo decía la profesora Beatriz, en muchas partes del mundo. Entonces creo que es momento de que nos comprometamos con esa bandera. Muchas gracias, Beatriz.
Yo quiero recordar que Colombia ha vivido un drama del desplazamiento forzado, que hemos sido migrantes también, exiliados. Entonces, no olvidemos nuestra realidad como migrantes, aprendamos e incluyamos en todos estos procesos de atención a los nuevos migrantes lo que sean buenas prácticas y garantía de derechos humanos.
Bueno, a mí me queda muy poco por decir con estos excelentes comentarios que nos hacen nuestras invitadas, pero también quisiera resaltar el hecho de que tenemos que reconsiderar la migración como este hecho que no es solamente malo o inevitable, sino que es un hecho humano que tenemos que mirar de manera integral, transversal, y que además tenemos que aprender a lidiar con ello, porque está pasando en este momento. Entonces tenemos que tomar acción, sea por medio de las políticas estatales, las políticas locales, así como también el hecho que nos mencionaba ahorita la profesora sobre la discriminación, el pensamiento que tenemos hacia los migrantes. Y con esto damos paso a los recomendados del día de hoy en Las Voces del Libro.
Y a la hora de repartir se olvidaron de mí. Millones de personas viven en la más absoluta miseria. ¡Corre! ¡Empieza el gran hermano!
Las Voces del Libro es Editorial UR. Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en Las Voces del Libro te recomendamos.
Nuestro primer recomendado del día de hoy es Historia de un crimen pasional, el caso Sadowski. La noche del 22 de agosto de 1933, la ciudad de Cali se vio estremecida por un extraordinario suceso. El reconocido periodista y político liberal Jorge Sadowski dio muerte al joven médico Arturo Mejía Marulanda. Este libro relata, analiza y explica las razones que dieron lugar al trágico hecho y se enfoca en poner en contexto la cultura del dolor, del honor y los crímenes pasionales.
Bueno, y el segundo recomendado es Edición Académica y Difusión, libro abierto en Iberoamérica. Conocer la situación del acceso abierto del libro académico en Iberoamérica fue el objetivo de la investigación que se presenta en este libro. Entender las dinámicas propias de los libros en acceso abierto en el espacio iberoamericano en este momento particular permite trazar rutas y diseñar estrategias que favorezcan la presencia de contenidos académicos en español y en otros idiomas en la región en red. Todo ello entendiendo el acceso abierto como una extraordinaria posibilidad de divulgación y circulación de contenidos académicos, además de verlo como un compromiso con la sociedad. La panorámica que se ofrece en este libro es resultado de un estudio en el que participaron más de 140 editoriales universitarias latinoamericanas por medio de un instrumento diseñado para tal fin, aportando información sobre la edición digital y la edición de publicaciones en acceso abierto en la región. Así que pues esta es una invitación a que revisemos el libro Edición Académica y Difusión, libro abierto en Iberoamérica.
Perfecto, y nuestro tercer recomendado del día de hoy es un evento. La Vicerrectoría y la Facultad de Jurisprudencia se complacen en invitar a la presentación del libro Migración y Derechos Humanos, el caso colombiano 2014-2018, el libro que hoy estuvimos discutiendo acá en las voces del libro, de las editoras académicas María Teresa Palacios y Beatriz Londoño Toro, publicado por la editorial de la Universidad del Rosario. Vamos a tener como comentarista invitado a Diana Rojas, consultora en temas de migración y trata de personas. ¿Cuándo es? Hoy, miércoles 2 de octubre de 2019, a las 5 de la tarde en la librería Lerner, sede del centro. Por supuesto, nos van a estar acompañando las editoras académicas que nos acompañaron hoy en las voces del libro. Y ustedes creo que pueden consultar todas las publicaciones de la editorial en editorial.urrosario.edu.co y en las páginas de nuestros distribuidores, libreriadelsiglo.com. También estamos en iBook, Google Play Books, Amazon y todo lo que se les ocurra. Llegamos al final de nuestro programa, pero antes de esto, nuestra compañera Lady Pimienta nos dejó una recomendación súper interesante para las personas que quieran hacer investigación o que les interese integrar el tema de migración. Hay una base de datos de la Organización Internacional de la Migración que se llama migrationdataportal.org. Acá pueden ustedes ingresar y hay unos mapas interesantísimos sobre las migraciones y el flujo migratorio en cada país, por género, por crisis. Entonces, bien interesante que tengan esto en cuenta para sus investigaciones. Y también por parte de nuestras invitadas del día de hoy, María Teresa Palacios y Beatriz Londoño, y que no tuvimos en cuenta ponerla acá en nuestro programa del día de hoy, les recomendamos la canción Bandera del grupo Aterciopelados, que es una canción que ellas mismas nos dijeron que habla mucho del tema, es muy linda, así que también se las recomendamos. Queremos agradecerle, por supuesto, a nuestras invitadas, María Teresa y Beatriz. Muchas gracias por aceptar la invitación de las voces del libro. Siempre bienvenidas.
Gracias.
Y, por supuesto, también muchas gracias a nuestro panelista que siempre se va y retorna muchas veces, Luis Izquierdo.
Porque yo migro.
Es un migrante.
Soy un migrante por naturaleza.
Bien, así es. Entonces, bueno, bienvenido siempre.
Por eso
siempre
escogimos este programa.
Me parece muy bien.
Y por el retorno.
Me parece muy bien. Y recuerden ustedes, internautas, que cuéntenos sus historias sobre migración, sobre cuando estuvieron de turistas o estudiantes o viviendo en otro país. Cuéntenos qué les ha pasado, cómo han vivido la xenofobia, incluso acá en Colombia, con la reciente migración venezolana. Pueden contactarnos por Twitter, @editorialur, @editorialrayalpisour, y en la fanpage de Facebook, Editorial Universidad del Rosario, con los hashtags Las Voces del Libro UR y LeeUR. Acá, muchas gracias, Nelson. Nos acaban de poner la canción Bandera de Aterciopelados para que la escuchemos y la disfrutemos un ratico. También entonces muchas gracias a nuestra producción de Diego Garzón Frero y Juan Carlos Ruiz, el control master Nelson Duarte, que nos puso esta canción acá en el último momento, la dirección de la editorial de la Universidad del Rosario, la dirección de U Rosario Radio por Sebastián Ríos. Mi nombre es Camila Núñez, muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos la próxima semana en Las Voces del Libro.
Sobre un pedazo de tierra ondea, ¿quién decide, quién tiene el poder de limitar mi caminar? Dime quién, que quién es usted, que dónde nací, entonces no puede venir por aquí, que de qué color es y qué.
para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.